El 27 de junio de 2026, dos organizaciones internacionales emitieron pronunciamientos sobre El Salvador. La primera fue la Organización Mundial contra la Tortura, la segunda, la Administración Trump. Las dos hablaron del mismo gobierno y llegaron a conclusiones que no podrían ser más opuestas. La OMCT publicó su Índice Global de Tortura 2026 y ubicó a El Salvador en la categoría máxima, riesgo muy alto. No es un título honorífico, es la categoría que corresponde a países con violaciones sistemáticas de la prohibición absoluta de la tortura y salvaguardas muy débiles. El informe no habla en abstracto, nombra métodos. Suspensión por las muñecas durante horas, con los pies apenas rozando el suelo, gas lacrimógeno dentro de celdas cerradas, privación de alimentos y agua, ejercicio forzado, aislamiento. Recoge el caso de Walter Vladimir Sandoval Peñate, 37 años. Ingresó sano a las Bartolinas de la policía en Aguachapán. 72 horas después estaba muerto, con hematomas en pies, brazos y hombros, las muñecas casi cortadas por la presión de las esposas. 91.990 detenciones desde marzo de 2022. 537 muertes bajo custodia documentadas por socorro jurídico humanitario. La PDDH sin visitas sistemáticas a los centros penales. La FGR sin investigaciones efectivas. La respuesta oficial es siempre la misma. El gobierno de Bukele niega públicamente la tortura y legitima los malos tratos. El informe lo dice así, con esas palabras. Ahora, la otra voz. Jacob Helberg, subsecretario adjunto de Estado de la Administración Trump, dio la bienvenida a El Salvador en Pax Silica, la alianza de Estados Unidos para asegurar cadenas de suministro de inteligencia artificial y semiconductores. Calificó a Bukele de ejemplo de políticas a favor del crecimiento y la innovación. Llamó a El Salvador miembro y amigo valioso. El mismo régimen que la OMCT clasifica en la categoría máxima de riesgo de tortura es el amigo valioso de Washington. Esta contradicción no es un error de comunicación. Es la gramática de la política exterior trumpista aplicada al laboratorio centroamericano. Pax Silica es la capa más reciente de una arquitectura que el Faro documentó esta semana. Un convenio de aproximadamente 500 millones de dólares, clasificado secreto de Estado, con Google para procesar los datos médicos de millones de salvadoreños en una aplicación de salud. Un proyecto con NVIDIA para crear 1 millón de ciudadanos digitales sintéticos a partir de datos demográficos de la población real. Y todo ello sin auditoría independiente, sin supervisión parlamentaria efectiva, sin posibilidad de escrutinio ciudadano porque los contratos son secreto de Estado. El presupuesto de los equipos comunitarios de salud cayó de 297 millones de dólares en 2020 a 2 millones en 2024. 2 millones. Mientras el régimen comprometía 630 millones en Bitcoin. Esta semana, el sindicato Symetris informó que 35 médicos extranjeros renunciaron al sistema de salud. Las presiones de las metas de atención funcionan, dijo el secretario general, como si la atención médica fuera una maquila. Desaparecieron expedientes clínicos del Hospital Rosales. El sistema público se vacía de médicos mientras Google firma acuerdos sobre los datos de los mismos pacientes que ese sistema ya no puede atender. Eso es lo que Kuldri y Mejías llaman colonialismo de datos, la explotación de personas a través de su información, del mismo modo que el colonialismo histórico se apropió de territorios y cuerpos. La diferencia es que ahora el contrato es un secreto de Estado. El mismo día, un foro transnacional reunió a comunidades de Cabañas y Chalatenango con organizaciones de Guatemala para hablar de lo que la Ley de Minería Metálica, aprobada a fines de 2024, habilita sobre territorios que el país prometió proteger hace una generación. Miriam Alas, de Chalatenango, lo formuló con claridad. Si la empresa minera ve la tierra como una bodega donde sacar, las comunidades la ven como un cuerpo que hay que cuidar y proteger porque da vida. En Cabañas, entre 20 y 30 familias de San Isidro y Santa Marta enfrentan amenazas de desalojo por una empresa vinculada a capital ecuatoriano, en la misma zona donde Pacific Rim realizó perforaciones de 500 metros de profundidad y encontró mineral. Del lado guatemalteco, el proyecto Cerro Blanco de Aura Minerals amenaza la cuenca compartida Ostúa-Huija-Lempa, el río más extenso de Centroamérica. El colectivo Madre Selva lo describió con precisión: un proyecto fracasado que avanza mediante la corrupción y la compra de voluntades, con la política trumpista. Datos, minerales, agua. Tres formas de extractivismo operando en paralelo sobre el mismo país. El Ministerio de Medio Ambiente pronosticó este sábado temperaturas de hasta 38 grados, polvo del Sahara y el establecimiento del fenómeno El Niño, que podría alcanzar categoría muy fuerte hacia fin de año. 80% del territorio con estrés hídrico. 70.000 empleos agropecuarios perdidos en los últimos años. 55.000 metros cuadrados de bosque del espino destruidos sin estudios ambientales. Rodolfo Cardenal, del Centro Monseñor Romero, lo dijo sin adornos: el capitalismo es un depredador salvaje. Y el régimen crea la impresión de que el cambio está en camino para no cambiar. Y hay una última pieza. El 26 de junio venció el plazo para postularse a magistrado de la Corte de Cuentas de la República. Los magistrados actuales dejan el cargo el 27 de agosto. La selección la controla el oficialismo, con tiempos administrados por Ernesto Castro, con 57 de los 60 votos de la Asamblea. La Corte de Cuentas es el último ente fiscalizador con mandato constitucional, el único que podría auditar los 1.450 millones en préstamos que la Asamblea aprobó en 2026. El único que podría preguntar quién construyó el CECOT y a qué costo real. Cuando se complete esa renovación con criterios oficialistas, el ciclo que comenzó en 2021 estará cerrado. La FGR, la Sala Constitucional, la PDDH y finalmente la Corte de Cuentas. El 27 de agosto no es una fecha administrativa, es el último candado. Hay un archivo que crece. La OMCT clasifica a El Salvador en la categoría máxima de tortura. El JIPES estableció en marzo bases razonables para creer que se cometen crímenes de lesa humanidad. La CIDH emitió medidas cautelares para Ruth López que el gobierno ignora. 9 congresistas norteamericanos le pidieron a Rubio que active sanciones Magnitsky. Movir articuló la semana pasada la dimensión económica del régimen de excepción como estructura de extracción. El antropólogo Marvin Aguilar evaluó hoy que la carta de esos congresistas trasciende la solidaridad y abre la puerta a consecuencias materiales sobre funcionarios nombrados. El archivo existe. La pregunta que queda es siempre la misma: ¿quién tiene poder suficiente para abrirlo?